10:30. Bueno, ahí estamos saludando ya, renovando el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, algo adelantábamos más temprano, pero creo que principalmente íbamos a ir focalizando el tema de cómo se iba a presentar esta semana, considerando algunas cuestiones de índole política que han pasado, pero también el escenario internacional, Johnny, ¿no? A ver cómo nos va a impactar a los argentinos de aquí a las próximas semanas.
Así es, Mónica. Y uno de los temas importantes en esta mañana es el tema Brasil, uh-huh. En donde se pasó de una izquierda populista a una derecha que muchos marcan como recalcitrante, pero recalcitrante o no, se pasó a una derecha. Es decir, de Lula y Dilma a el nuevo candidato que gana por más de 20 puntos, pero que no obtiene el 50% más un voto en Brasil. Yo quiero recordarles que cuando Brasil se resfría, Argentina estornuda. Sí. Y no solo en materia económica. Hoy ya está la especulación de si todo esto no echa por tierra la posibilidad de Cristina Fernández de Kirchner candidata a algo. Porque la sociedad brasilera ha tomado una disposición en donde mucha gente dice, qué loco los brasileros, ¿no? Mirá cómo votan de distinto. Y yo quiero recordarles que en Chile se pasó de Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet y de Bachelet a Piñera. Y como un péndulo se iba de la izquierda a la derecha y ni siquiera se estacionaban en el centro. Y muchos dirán, pero eso es parte de la inocencia o la inmadurez de un pueblo como el brasileño o la inmadurez de un pueblo como el chileno. Y sin embargo estamos hablando de dos economías florecientes. Y no hablamos de inmadurez. Yo creo que los que acusan de inmadurez a los pueblos cuando votan de esta manera no entendieron nada. Yo creo que los pueblos que son capaces de pasar de una izquierda a una derecha sin pluritos ni tapujos son pueblos maduros, porque en realidad lo que están buscando es el bienestar del pueblo y no que las ideologías se queden contentas ya sentadas en sus sillones. Por lo tanto, yo creo que un país votando de esta manera es más maduro que el que lo analiza. Pero estos temas, como el de Brasil, quedará mucho que hablar, con muchos temas. Hoy, y en este editorial, y por lo vertiginoso de la información, le voy a dar apenas un tratamiento muy, muy por arriba, porque ha surgido algo en la ciudad de Nagoya que es realmente muy difícil, Mónica, y en algún punto casi catastrófico. Les cuento. En la ciudad de Nagoya tenemos más de dos o tres empresas, pero por lo menos dos de ellas que últimamente han sido las vedette por la investigación que se ha hecho respecto de la contaminación de cloacas y suelos que han estado haciendo. Una de ellas biocombustible, uh-huh. Y la otra glicofarma. Las dos funcionan en el mismo lugar, pertenecen al Grupo Bolsán. Creo que el Grupo Bolsán en realidad son testaferros de dineros italianos que llegan, pero bueno, digamos que están instalados aquí en la ciudad de Nagoya. Recuerden que en la otra punta de la ciudad donde está la empresa de biocombustible, en algún momento se obturaron los trayectos de las cloacas, y cuando rompieron se encontraron con un material sólido, grasoso, de color blancuzco y con un olor a solvente en la otra punta de la ciudad. O sea, para que ustedes se den cuenta, en el sur está la empresa de biocombustible y donde se descubrió todo esto fue en el norte, y la distancia que hay entre la empresa de biocombustible y donde se hizo la obturación es toda la ciudad. Hay una ciudad de distancia, para que ustedes se ubiquen. Esta empresa fue inhabilitada, siguió trabajando, y la semana pasada fue clausurada. Pero todo esto es poco al lado de un informe lapidario que nos llegó a nosotros el viernes al mediodía y que hoy ha tomado auge aquí en la ciudad, y es respecto de una empresa que se llama Gaia SRL. La empresa Gaia se dedica al transporte de residuos orgánicos y un proceso que llevan adelante dentro del ejido de la ciudad, pero en zonas de chacras, un proceso que se llama land farming. Uh-huh. El land farming es un pozo recubierto de un material que no deja pasar los líquidos, impermeable. Allí se pone tierra, se tiran arriba de esa tierra los residuos orgánicos, se va removiendo la tierra para que se vaya aireando durante cierta cantidad de tiempo, se degrada el residuo orgánico y la tierra queda otra vez en posibilidad de ser usada. Hace mucho tiempo que en nuestros programas denunciamos a Gaia, porque en las alcantarillas adyacentes a esta empresa, que para los que conocen Nogoyá se ubica en las cercanías de la salida al pueblito, en las cercanías de la escuela técnica La Carola, en las alcantarillas, para que ustedes puedan dimensionar de lo que hablo y se hagan una idea. A ver, los amigos, los oyentes que tenemos que comen puchero, cuando el puchero se enfría deja una capa de grasa arriba. Sí. Bueno, en las alcantarillas quedaba esa capa de grasa. Mm. En las alcantarillas de los caminos adyacentes estaba esa capa de grasa. Los vecinos decían que tenían reacciones alérgicas y olores insoportables. Y en la gestión anterior del contador Pavón, siempre se dijo que no había nada que reprocharle a la empresa. El día 2 de octubre, es decir, hace 6 días, Mónica, con la firma del doctor Daniel Benítez de Medio Ambiente de la provincia, el presidente municipal de la ciudad de Nogoyá recibió un informe de terror respecto de Gaia. Escuchen esto porque esto es tremendo. Gaia, en los análisis que se hicieron, se encontró cromo hexavalente, que es un compuesto, según lo dice el mismo informe de la provincia, dañino, cancerígeno y mutagénico. Dañino no hay mucho más que explicar, cancerígeno no hay mucho más que explicar, y mutagénico, es decir, que produce distintos tipos de mutaciones en los seres vivos. Esto que se encontró de Gaia es de una empresa que trae residuos orgánicos, entre comillas, desde Rosario, el Gran Rosario y la provincia de Santa Fe, para hacer el land farming en la provincia de Entre Ríos. Una provincia que durante muchos años fue la panacea de este tipo de empresas, porque sus leyes, en donde se cuidaba el medio ambiente, que fueron consagradas en las reformas constitucionales nacional y provincial, nunca fueron aplicadas como tenían que ser aplicadas. Entonces, no había nada que reprocharle a estas empresas. Además, esta empresa Gaia SRL se anotó como transportadora de residuos orgánicos y el cromo hexavalente no está en ningún residuo orgánico. Por lo tanto, mintió y contaminó de manera flagrante. Durante los últimos 7 años, el proceso acumulativo y degradativo del suelo ha sido tremendo. Y a eso hay que agregarle que la empresa Gaia presentó un estudio de una consultora, HSE, se llama la consultora, que dijo que Gaia no producía ninguna contaminación. Cuando en medio ambiente de la provincia se pusieron a investigar quién es el dueño de la consultora, se enteraron que el dueño de la consultora a la que apeló Gaia, el dueño de la consultora es Gaia. Gaia se creó una consultora para decirse a sí misma de que no contamina, cometiendo otro flagrante delito. Se ha pedido el cierre y clausura del lugar, pero además hace minutos el presidente municipal de Nogoyá y su asesor letrado, el doctor Juan Carlos Ochoteco, se presentaron ante la Fiscalía de la Justicia del juez de garantías del doctor Gustavo Acosta en la ciudad de Nogoyá, para denunciar a la empresa Gaia por y que se aplique sobre ella la ley 24.051, que es la ley de residuos peligrosos. Durante muchos años en la gestión anterior se nos dijo a este programa que yo llevo adelante que Gaia no tenía nada reprochable. A esta altura uno se pregunta qué habrá puesto Gaia, qué habrá puesto Gaia en la gestión anterior para que todo se mimetizase o se ignorase, para que no nadie hable de lo que realmente estaba ocurriendo. Hoy la ciudad de Nogoyá tiene serios problemas con empresas que fueron creadas, habilitadas hace 7 u 8 años, más o menos en la misma época, la del biocombustible Glicofarma y la otra de Gaia, y que ahora con el paso del tiempo han contaminado, han degradado de tal manera el capital más importante que hay en la ciudad de Nogoyá, que es su propia tierra y sus napas de agua, que no sabemos todavía si en esas napas de agua no ha habido una incidencia de estas empresas. Esta noticia será, ya es provincial, seguramente será nacional. Yo quería contarles porque tengo aquí frente a mis ojos, te voy a estar enviando ahora, Mónica, ni bien termine esta comunicación, lo que vino de la de Medio Ambiente de la provincia para que puedas tenerlo entre tus papeles. Pero cierro este editorial con muchísima tristeza diciéndoles que ojalá, si se destapa la corrupción en la provincia de Entre Ríos, como parece que se está destapando, también se destapen este tipo de cosas, para que algunos que se vieron beneficiados durante la gestión anterior ahora salgan muy perjudicados por lo que le han hecho al medio ambiente de una ciudad que no tenía mayormente problemas con esto.
Tremendo.
Y recuerdo lo que alguna vez escuché de un jefe, de una lectura que hice de algo que había dicho un jefe indio: la tierra no se la pedimos en herencia a nuestros abuelos, sino que la tenemos en calidad de préstamos de nuestros hijos. Repito, la tierra y el medio ambiente no es una herencia de nuestros abuelos, sino un préstamo que nos hicieron nuestros hijos.